Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Regresamos para nuestro estudio de la palabra de Dios a 2 de Timoteo, capítulo 2, donde nos quedamos. Esta mañana quiero que cubramos los versículos 14 al 19. 2 de Timoteo 2, 14 al 19. Permítame leerle este texto. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Las Escrituras afirman de manera clara que Dios es verdad, que Dios habla verdad y que Dios no puede mentir. Las Escrituras también afirman que Satanás es un mentiroso y el padre de mentira, y va por todos lados engañando a la gente. Dios se revela a sí mismo como verdad y Satanás, por lo tanto, es revelado como la antítesis de Dios, mentiras. Esa dicotomía en particular desciende desde el conflicto de Dios y Satanás para influenciar toda área en el universo. Hay conflicto entre los ángeles santos y los demonios impíos, y hay conflicto en la tierra entre la verdad y las mentiras de Satanás. El pueblo de Dios siempre ha sido plagado con doctrina falsa. La invasión de profetas falsos, maestros falsos, apóstoles falsos, cristos falsos, ha sido algo que el pueblo de Dios ha enfrentado a lo largo de las épocas del tiempo. Satanás intenta minar la verdad con mentiras, intenta confundir al mundo para que no puedan percibir la verdad de Dios al ahogarlos en un mar de engaño. Fue la intención maligna de Satanás y la mala representación inteligente de la verdad para Eva que hundió a la raza humana entera en el pecado. Hemos existido en el lodo del pecado desde ese entonces, ahogándonos inclusive a mayores profundidades en un lodo de engaño. Un río constante de enseñanza falsa ha sido acumulativo, de tal manera que es más amplio y más profundo ahora de lo que jamás ha sido en la historia humana. La enseñanza falsa acerca de Dios, de Cristo, de la Biblia, de la realidad espiritual, es algo que plaga todo el mundo. Y el padre de mentiras está trabajando por destruir la verdad salvadora, santificadora que Dios nos ha dado en su palabra y en su Hijo. Los efectos de la enseñanza falsa han sido devastadores y condenadores. Esa es la razón por la que la Biblia los llama dignos de condenación o herejías destructivas que llevan a los hombres a la destrucción. Y yo creo que conforme nos acercamos a la venida de Cristo, esos engaños, mentiras y farsas, malas representaciones incrementarán. Ahora, cualquier siervo del Señor entonces debe estar consciente de los maestros falsos. Cualquier siervo del Señor debe ser advertido acerca de las mentiras. Esa es la razón por la que en Hechos 20 el apóstol Pablo durante 3 años, día y noche con lágrimas, advirtió a los creyentes en Éfeso y a los líderes en Éfeso de aquellos que vendrían de entre ellos y de afuera de ellos con mentiras. Timoteo, como joven en la fe, como usted sabe, está en sus 30s. Se le ha asignado la tarea de corregir las cosas en la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso tuvo un maravilloso comienzo, pero fue la víctima de enseñanza falsa y profetas falsos y apóstoles falsos y, por así decirlo, ancianos y pastores falsos. Habían adoptado falsa doctrina y, por lo tanto, estaban viviendo un estilo de vida impío. Pablo establece a Timoteo en esa congregación en Éfeso para corregirlos. Les escribe 2 epístolas para ayudarle en el proceso de corregir a la iglesia, para fortalecer su mano, para llamarlo a las cosas que son más necesarias. El asunto de la enseñanza falsa no está aislado en la sección que estamos viendo ahora. De hecho, en la primera epístola de Timoteo, en el capítulo 1, capítulo 4 y capítulo 6, es un tema primordial. En 2 de Timoteo, en el capítulo 1, capítulo 3 y capítulo 4, es un tema primordial, como también aquí en el capítulo 2. Entonces, se vuelve algo obligatorio para cualquiera de nosotros que es un siervo de Jesucristo en la iglesia, el estar muy consciente de que estamos establecidos para defender la verdad, que parte de la razón por la que existimos es salvar a la gente de ahogarse en el mar de engaño que Satanás propaga. Parte del desafío de Pablo, entonces, al joven Timoteo, es ayudarle a aferrarse a la verdad y después transmitir la verdad a la siguiente generación, evitar la influencia condenadora y debilitante de los falsos maestros y la enseñanza falsa. Y como dije hace un momento, yo creo que la corriente contaminada, corrompida, vil y sucia de enseñanza falsa es más profunda y más amplia de lo que jamás ha sido en la historia humana debido a que es acumulativa. Hay tanto de esto en la actualidad, nos rodea en todos lados, en las sectas, en las religiones falsas, en los maestros falsos, que abundan en nuestra sociedad, cuya enseñanza abunda debido a la capacidad de los medios masivos de comunicación de esparcirla aún más de lo que jamás ha podido ser esparcida en cualquier generación pasada. Negaciones de la Trinidad, negaciones de la Deidad de Cristo, negaciones de la inerrancia y autoridad de las Escrituras, negaciones de la salvación por gracia únicamente a través de la fe que Dios ha provisto, evangelios falsos, ideas falsas acerca de la espiritualidad verdadera, representaciones equivocadas de la naturaleza, obra de Dios, representaciones falsas de la naturaleza, virtud y obra de Cristo, representaciones falsas de la naturaleza y obra del Espíritu Santo abundan. Hay muchas personas promoviendo todo tipo de mentiras en el nombre de la verdad de Dios. Vi un hombre que se presenta como un predicador de Jesucristo la otra noche en televisión, y hasta donde podía ver, casi todo lo que dijo no es verdad y es una mala representación de las Escrituras. El texto entonces no solo es esencial para que Timoteo lo oyera, es esencial para mí oírlo y para todos los que ministran a favor de Cristo, y oírlo para todos ustedes también. El texto frente a nosotros en los versículos 14 al 19 nos da razones para evitar la enseñanza falsa, razones para evitar doctrinas de demonios, y demanda que sean evitadas debido a su peligro severo. Pablo, como usted sabe, ha estado llamando a Timoteo a ser un siervo fiel del Señor en la iglesia Efesia, a levantarse por encima de la influencia de la impiedad, a levantarse por encima de la influencia de la enseñanza falsa, a levantarse por encima de la influencia de las personas malas, a entregar de manera sacrificial su vida para corregir esa iglesia. Y uno de los puntos primordiales en corregir esto es asegurarse de que su mente esté clara en la palabra de Dios, en la verdad de Dios, y asegurarse de que usted evite y que usted con su congregación evite el impacto dañino de la enseñanza falsa. Y entonces al llegar a este versículo hay una transición en nuestro pasaje. Veámosla juntos en el versículo 14. Pablo comienza esta sección al decir, recuérdales esto. Literalmente, recuérdales de estas cosas. Recuérdales, aquí simplemente nos da un punto de identificación para saber a quién se le está recordando. Recuérdales, tiene referencia a toda la congregación como también a los hombres fieles que enseñarán a otros, también mencionados en el versículo 2. Recuérdales esto, estas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, él está viendo hacia atrás a la afirmación, las cosas que él acaba de decir en los versículos 1 al 13. Recuérdales de la responsabilidad de ser maestros que transmiten cosas a otros. Recuérdales que son soldados que deben soportar dificultad. Recuérdales que son atletas que deben correr para ganar y hacer los sacrificios necesarios para competir al máximo nivel. Recuérdales que deben ser los granjeros que trabajan duro, que plantan y disfrutan del resultado de la cosecha. Recuérdales, dice él, que Jesucristo ha resucitado de los muertos. Recuérdales en el sentido de la preeminencia del Señor que sirven. Recuérdales del poder de la palabra de Dios que no puede ser encarcelada. Recuérdales del propósito de la obra, versículo 10, que aquellos que son elegidos pueden obtener la salvación que es en Cristo Jesús y con ella la gloria eterna. Recuérdales de la recompensa que es suya, indicada en los versículos 11 al 13. Si perseveramos, reinaremos con él. Recuérdales, Timoteo, del llamado positivo al deber. Recuérdales de la preeminencia del Señor que sirven. Recuérdales del poder de la palabra y del propósito de la obra y de la promesa de la recompensa. Todo eso es positivo. Si quiere usted alentar a su congregación, recuérdeles de la nobleza de la causa que sirven. Recuérdeles de lo sublime que es el ministerio del Evangelio. Eso es lo positivo. Pero la transición entonces nos lleva a lo negativo. Observe de nuevo el versículo 14. Recuérdales esto exhortándoles. Detengámonos en ese punto. Ahora damos la vuelta en una esquina. No solo recordándoles continuamente, es un verbo en tiempo presente. Continuamente, todo el tiempo, debes estarles recordando de la causa noble que sirven. Pero además, mándales, exhórtales de manera solemne, diamartúroma, y es un verbo intensivo, mándales de manera solemne. ¿Y qué es lo que debemos mandarles? Exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Ahora entramos a un negativo. Hasta aquí todo ha sido positivo. Ahora va a ser negativo. Ambos lados son necesarios. Si voy a ser un siervo fiel de Cristo, Quiero conocer la causa noble a la cual debo entregarme y debo saber lo que debo evitar, ¿verdad? Lo positivo dice, esto es lo que debes hacer. Lo negativo dice, esto es lo que no debes hacer. Lo positivo dice, en esto debes sumergirte. Lo negativo dice, esto es lo que debes evitar. Y del versículo 14 al 19 le dice que deben evitar la falsa enseñanza y le da varias razones por qué. ¿Por qué? En primer lugar, porque, sigue esto, arruina a los oyentes, versículo 14, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Lo primero que debe reconocer acerca de la enseñanza falsa es que arruina a aquellos que la escuchan. Permítame regresar por un momento a la palabra exhortándoles. Mándales de manera solemne. De nuevo, tiene la idea de un recordatorio constante y un mandato constante. Recuérdales de manera constante de su deber positivo y adviérteles de manera constante a mantenerse alejados de la enseñanza falsa. La advertencia es seria debido al uso del verbo diamarturomai. Tiene que ver con un mandato solemne, pero es inclusive hecho más serio por la siguiente frase, exhortándoles, ¿delante de quién? Del Señor. En otras palabras, llámalos al deber con un sentido de la presencia de Dios. Esto quiere decir tener un temor saludable. Esto tiene la intención de infundir temor en el corazón. Ese tipo de mandato con la presencia de Dios también es dado en el capítulo 5, versículo 21 de 1 Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios. Ese también es un cargo solemne, capítulo 6, versículo 13. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús que dio testimonio de la buena confesión delante de Poncio Pilato que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y de Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra. Ahora, todos esos son mandamientos muy serios. No solo mandamientos, sino mandatos solemnes. No solo mandatos solemnes, sino mandatos solemnes en la presencia de Dios, lo cual significa traer a Dios como la autoridad, quien va a juzgar al que desobedece el mandamiento. Esa es la idea. Tiene la intención de infundir temor en el corazón. Pensé mucho en la idea de la presencia de Dios, la presencia del Señor, y entonces consulté todas las escrituras que se refieren a esto. Y encontré que hay unos cuantos que tienen una referencia a la presencia de Dios como algo positivo, una realidad confortante. Por ejemplo, el Salmo 68:8 dice, los cielos también dan lluvia en la presencia de Dios. Lucas 1:19, el ángel respondió y le dijo a él, yo soy Gabriel, quien está en la presencia de Dios, y fui enviado a hablarte a ti y traerte estas buenas noticias. Hebreos 9:24, Cristo no ha entrado a los lugares santos hechos con manos, que son copias de lo verdadero, sino al cielo mismo ahora para aparecer en la presencia de Dios por nosotros. En Génesis 27:7, tráeme comida para que pueda comerla y bendecirte en la presencia del Señor. Y después esa afirmación maravillosa en Jueces 18:6, que la presencia del Señor esté contigo en tu camino. Bueno, la presencia de Dios, la presencia del Señor, tiene la intención ahí de consolar, pero en la mayoría de las referencias tienen que ver con juicio. Salmo 68:2, como se derrite la cera ante el fuego, así el impío perezca ante la presencia de Dios. Génesis 3:8 nos dice que Adán y su esposa, después de pecar, se escondieron entre los árboles del huerto para no enfrentarse a la presencia de Dios. Salmo 97:5, los montes se derriten como cera ante la presencia de Jehová, ante la presencia del Señor de toda la tierra. En el Salmo 114:7, temblado tierra ante la presencia de Jehová, ante la presencia del Dios de Jacob. En Hechos 3, habla de arrepentirse y convertirse, y de que sus pecados sean borrados para que los tiempos de refrigerio puedan venir de la presencia del Señor. En 2 de Tesalonicenses 1:9, estos serán castigados con destrucción eterna, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, aunque hay momentos cuando la presencia del Señor tiene la intención de incrementar nuestro sentido de consuelo, hay más veces en las que tiene la intención de incrementar nuestro sentido de responsabilidad. Estoy ante la presencia de Dios. Siempre estamos en la presencia de Dios. Siempre estamos en la presencia del Señor. Pero es esa perspectiva que es un factor de control en cómo vivimos. Cuando leo de las cosas horribles que leo en los diarios acerca de esas personas en el escándalo de alaben al Señor, ese ministerio, que se han conducido de la manera en la que se han conducido, lo que me sorprende es cómo podían hacer eso ellos, reconociendo que viven y se mueven en la presencia de Dios y nombran el nombre de Jesucristo. Eso debe llenar de temor la médula del corazón, temor de desobediencia. Él lee el corazón, Él monitorea la vida de cada uno de nosotros. Este es un cargo solemne en la presencia de Dios y conlleva responsabilidad ante el Santo, quien mantiene el registro de todo lo que hacemos y juzga justamente. Ahora, esto es serio. ¿Y qué es lo que dice aquí? Es sorprendente. ¿Podría pensar usted que va a nombrar alguna maldad realmente impía, vil, que debemos mandarle a la gente que evite en la presencia de Dios. Pero observe lo que dice. Exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, permítame decirle esto. Lo que sea debe ser muy, muy serio. Muy serio. Inicialmente parece algo bastante inocente para invocar un mandato tan solemne, ¿no es cierto? Pero como puede ver, la palabra aquí, logomaquía, significa librar una guerra de palabras. Pero tiene un contexto más amplio, lo cual debe entender. Tiene que ver con la característica típica de los maestros falsos que usan palabras para discutir en contra de la palabra de Dios. Pablo llama a evitar el tipo de debate y batalla de palabras, escuche esto, que coloca la verdad divina en contra de la filosofía humana y hace que la Biblia rinda cuentas al hombre. O el tipo de batalla de palabras que ataca la verdad simple de las Escrituras con la supuesta filosofía sofisticada o supuestamente sofisticada y razón del hombre. El punto aquí es que no hay una plataforma en común para una batalla de palabras como esta. Usted está permaneciendo fiel a la palabra de Dios. Ellos son fieles a una religión satánicamente inspiradas y no hay un punto en común. Entonces nunca debe someter usted la Biblia a un debate con un incrédulo, con algún supuesto teólogo, filósofo, erudito, quien rechaza su autoridad. Y usted nunca debe permitirle a la gente exponerse a algo así. Recuerdo hace un par de años atrás cuando el programa de Phil Donahue nos llamaba. Hablaban diariamente durante 2 semanas y algunos días llamaban 3 o 4 veces al día. Y me acuerdo en frustración, dijimos, no estamos interesados en estar ahí. Finalmente la secretaria dijo, no creo que se da cuenta usted de que este es el programa de Phil Donahue. Y personalmente en mi corazón yo creo que hay unas pocas personas en Estados Unidos quien ha dañado tanto la moralidad en este país como Phil Donahue debido al engaño, al disfraz de tener un foro intelectual y abierto y proponer todas las ideas y las palabras que destrozan la verdad. Pero yo no quería estar ahí porque ese no es un lugar en el que yo debo estar. Yo no voy a someter la verdad de la palabra de Dios a un debate especulativo y el ataque de la razón humana. Ahora, es bueno que la gente discuta la Biblia, que debata cierta interpretación de un texto bíblico, usar diferentes pasajes de las Escrituras para discutir la esencia de la doctrina bíblica y hablar de cómo aplicar la palabra de Dios a la vida. Pero lo que debe evitarse es una batalla de palabras que no está centrada en la revelación de Dios, sino que más bien coloca la palabra de Dios junto a la filosofía humana, la cual supuestamente debe refinar y explicar la Biblia. C.S. Lewis, en cartas, estaba leyendo esta semana, la primera carta, es un maravilloso enfoque, y es un demonio de edad escribiéndole a un demonio de menor edad, diciéndole cómo enfrentar a los cristianos para que él sea eficaz. La primera carta, en la carta, es escrita al demonio Junior y dice algo así, tu hombre, este es el cristiano que estás tratando de influenciar, ha estado acostumbrado desde que era niño a tener muchas filosofías, una docena de filosofías incompatibles, bailando en su mente. Él no piensa en las doctrinas como primordialmente verdaderas o falsas, sino académicas o prácticas. Las palabras, no el argumento, son tu mejor aliado al mantenerlo alejado de la iglesia, fin de la cita. Los demonios saben que si usted tan solo puede llenar la cabeza de una persona con mucha terminología, muchas palabras, razón humana y filosofía, puede confundirlos acerca de la verdad simple de la palabra de Dios. Esto pasa en las universidades, seminarios en este país y en los sistemas religiosos falsos. Se está promoviendo por evangelistas y predicadores en la televisión que no hablan la verdad. Es una multitud de palabras que vienen en contra de la iglesia que es absolutamente increíble. Y si usted no cree que ha tenido un efecto, entonces pregúntese cómo es que la iglesia llegó al lugar en el que promueve el aborto en muchos lugares. Pregúntase cómo es que la iglesia llegó al lugar en donde ha aceptado la evolución teísta y comienza a negar la obra creadora de Dios en 6 días, como se registra en Génesis. Pregúntese cómo es que la iglesia ha permitido que haya predicadoras mujeres, homosexualidad, divorcio por cualquier razón. Pregúntese cómo es que la iglesia ha permitido que líderes impíos lleguen al liderazgo, demuestren su impiedad y se queden ahí donde están. Pregúntese cómo es que los maridos ya no lideran sus hogares y las mujeres ya no tienen un compromiso con las vidas de sus hijos como la prioridad en su vida. Pregúntese cómo es que la iglesia ha creído los materiales y el orgullo, la autoestima y la psicología del pensamiento humano contemporáneo. Si usted no cree que las palabras nos han invadido, usted no está viendo de cerca. Y toda doctrina falsa de otras religiones han invadido a la iglesia de tal manera que ahora tenemos una especie de misticismo híbrido que conocemos como un movimiento carismático. Y todas estas cosas en la iglesia son palabras de hombres. La gente me dice, de hecho se me preguntó anoche, ¿qué significa atar a Satanás? Dije, no sé lo que significa, no está en la Biblia. Y se me preguntó la semana pasada, ¿qué significa ser matado en el espíritu? Le dije, no tengo idea, no está en la Biblia. Y leí un libro que decía que si usted no era matado en el espíritu por lo menos 3 veces a la semana, herido en el espíritu, no podía seguir con su vida espiritual. Palabras. Palabras que confunden, que mitigan, que van en contra de la palabra de Dios. Y hay diferentes niveles de impacto extremo, claro, pero sea que sea lo que estaba atacando la iglesia en Éfeso, era muy, muy serio, y sin duda alguna era algún tipo de herejía filosófica gnóstica incipiente que usaba muchas palabras sofisticadas y atacaba la enseñanza simple de los apóstoles. Estas cosas están en la iglesia porque la iglesia está dispuesta a escuchar al mundo, y la iglesia está dispuesta a colocar la Biblia al lado de la razón del hombre y dejar que la razón del hombre promueva sus palabras, y entonces la Biblia se convierte en algo confuso en las mentes de aquellos que la ven. Y aquí dice que no aprovecha para nada, no sirve de nada, no tiene beneficio espiritual, es peor. Que eso es demoníaca. 1 Timoteo 4.1 son doctrinas de demonios que son promovidas por espíritus engañadores a través de las mentiras hipócritas de sus voceros. ¿Y qué hace? ¿Cuál es el resultado? Observe lo que dice. Este tipo de cosas son para perdición de los oyentes. La palabra perdición es catástrofe, esa es la palabra griega, catastrefe, significa perder, vencer, arruinar. La enseñanza falsa tiene el efecto opuesto de la edificación. No edifica, derriba, no fortalece, debilita. Tiene el efecto trágico, amados, de personas que escuchan a la enseñanza falsa y es que las arruina. Ahora, ¿qué significa eso? ¿De qué tipo de ruina está hablando aquí? Bueno, él está hablando de las personas que están en esos sistemas que promueven enseñanza falsa y los arruina. ¿En qué sentido? Esa palabra catástrofe es solo usada una vez más en el Nuevo Testamento. Veamos lo que significa. La otra vez está en 2 de Pedro 2.6 y habla de Dios condenando las ciudades de Sodoma y Gomorra a catástrofe, a reducirlas a cenizas. Catástrofe ahí significa devastación total. La destrucción total de Sodoma y Gomorra fue una catástrofe. Y él está usando la palabra y en el mismo sentido. Destruye de manera total a los oyentes. Esto está hablando de condenar sus almas eternas. Destrucción total, holocausto total, devastación total. Esa es la razón por la que 2 Pedro 2.1 llama a esto herejías destructivas que traen destrucción repentina. En 2 Pedro 3.16 dice, los indoctos e inconstantes distorsionan la palabra de Dios, como lo hacen con el resto de las Escrituras, y lo hacen para su propia perdición. Entonces, es ese tipo de destrucción, es la ruina de un alma eterna en el infierno eterno. Y lo opuesto sería oír la palabra de Dios y ser salvo. Y entonces, amados, somos llamados a reconocer que tenemos que mantenernos alejados de la enseñanza falsa, porque eso condena el alma eterna de las personas que están bajo su influencia. Trágico, trágico. Hay un segundo peligro, no solo arruina a los oyentes, sino en segundo lugar, avergüenza a los maestros. Avergüenza a los maestros. Observe el versículo 15, un versículo muy conocido y popular para la mayoría de los cristianos. Quizás usted va a tener un entendimiento fresco del mismo esta mañana. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Literalmente podrá predicar de este versículo por 5 meses, hay tanto aquí. Pero permítame ver si lo puedo hacer en unos cuantos momentos. La palabra clave es avergonzarse. Cualquier persona que enseña cualquier cosa diferente de aquello que refleja de manera precisa la palabra de verdad debe avergonzarse. Esa es la idea, esa es la palabra clave. El diccionario describe la vergüenza como el sentimiento doloroso que emana de la conciencia de haber hecho algo deshonroso. El sentimiento doloroso que emana de la conciencia de haber hecho algo deshonroso. Vergüenza. Cualquier persona que propaga cualquier enseñanza falsa debería avergonzarse y tiene razón de enfrentar a Dios y avergonzarse. Esto hace referencia a la vergüenza que hemos hecho cuando es inspeccionada por Dios. En otras palabras, es digna de condenación, no de reconocimiento. Permítame expresarlo de manera simple. Cualquier persona que representa de manera equivocada, que representa de manera errónea, que ignora o distrae de la palabra de Dios al dar enseñanza falsa o al confundir a la gente con razón humana inútil, tiene razón de estar avergonzado sin importar cuántos títulos tenga, no importa cuántos doctorados en filosofía o cuán erudito crea que usted es. Si usted viola la palabra de Dios o representa de manera equivocada su verdad gloriosa, usted tiene toda razón de estar delante de Dios en vergüenza y debería sentir dolorosamente la conciencia de haber hecho algo deshonroso, y eso es usar de manera equivocada la palabra preciada de Dios. Entonces el punto aquí es que avergüenza al que le enseña. Entonces él dice en el versículo 15, procura con diligencia, ese es el primer principio. ¿Cómo evita usted el ser un maestro vergonzoso? ¿Cómo evita usted el avergonzarse ante el Señor? En primer lugar, sea diligente. Procura con diligencia. Traduce la palabra espodazo, significa dar diligencia, hace el máximo esfuerzo. presenta celo persistente, haz tu mejor esfuerzo. Dicho de una manera simple, haz tu máximo esfuerzo. Haz un esfuerzo máximo. ¿Sabe usted cómo evita ser un maestro vergonzoso? Al hacer un esfuerzo máximo. Este versículo está cercano a mi corazón, usted sabe eso. Y creo que ser un maestro que no se avergüenza comienza con hacer un esfuerzo máximo. Tiene que entregar su vida entera a esto. Esa es la razón por la que 1 Timoteo 5:17 dice, el anciano que labora en la palabra y la doctrina es digno de doble honor. Es una labor, es un trabajo al punto de sudor y quedar exhausto. Demanda un esfuerzo máximo. Demanda un compromiso con la excelencia. En segundo lugar, él dice, procura con diligencia o haz tu máximo esfuerzo para presentarte a Dios. Oh, esta es una palabra maravillosa. Paristemi significa estar al lado. Para significa estar al lado. Hablamos de para iglesia o cualquier cosa que tenga que ver con algo que está al lado de alguien, de esa manera, paralelo. ¿Qué es esto? Significa que usted quiere estar al lado de Dios, venir a su lado. Usted debe querer estar al lado de Dios. Y después esta palabra clave, aprobado, aprobado. Hombre, qué pensamiento. Eso significa alguien que ha sido probado como digno después de haber sido probado. Alguien que ha sido probado como digno. ¿Cuál es la meta del maestro? Hacer un máximo esfuerzo para que algún día esté al lado de la presencia santa misma de Dios, no avergonzado, porque Él ha probado ser digno. Hombre, qué maravilloso. Qué maravillosa meta. Poder tomar su lugar. Ese es un pensamiento maravilloso junto a Dios como un maestro digno de su verdad, aprobado. ¿Qué hace una persona, un maestro excelente de la palabra de Dios? Uno, hace un esfuerzo máximo. Dos, su meta no es agradar a los hombres, sino estar al lado de Dios aprobado. Usted se enfoca más allá de los hombres. Pablo le dice a los Gálatas, ¿quiero yo agradar a los hombres? En absoluto, en absoluto. El corazón del apóstol Pablo era que él pudiera agradar a Dios. Él hizo lo que hizo con ese propósito en mente y solo ese propósito. 1 Tesalonicenses 2:4, así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos encomendara el Evangelio, así hablamos, no buscando agradar a los hombres, sino a Dios, quien examina nuestros corazones. Ese es el punto. El maestro que está delante del Señor y oye, bien, buen siervo y fiel, es el que ha hecho un máximo esfuerzo y cuyo enfoque en su vida fue que algún día él estaría junto a Dios y será considerado digno porque fue probado digno de confianza. La palabra obrero es una palabra maravillosa, ergates, tiene la idea de energía. Y tiene que ser un obrero o trabajador. Y el punto aquí no es estudiante. No es el retrato de un estudiante, es el retrato de un trabajador que trabaja duro, de un obrero que está tan comprometido con un esfuerzo máximo y tan comprometido de venir ante aquel quien es su amo y mostrarle un trabajo que es digno. Esa es la idea. De tal manera que él nunca será avergonzado. Nunca será avergonzado. Y el corazón de todo esto es cómo maneje la palabra de verdad, obsérvelo, que usa bien la palabra de verdad. Ese es un término tan rico, podemos tomar tiempo simplemente desarrollando eso, pero permítame darle la idea. El griego literal es cortar una línea derecha, orthotomeo, cortar una línea derecha. Ahora, ¿a qué se refería? Bueno, muchas cosas. Cualquier manera de cortar una línea derecha o cualquier medio, más bien cualquier operación en la cual una línea derecha era necesaria, esta palabra encajaba. Era usada, por ejemplo, de cortar una línea derecha con una sierra. Cuando quería usted ensamblar una mesa, una silla o lo que quería usted ensamblar, usted debía cortar una línea derecha. Era usada para cortar un camino derecho en medio del bosque conforme usted iba abriendo el camino y cortaba, o inclusive un área montañosa o rocosa cortaba un camino derecho. Era usada de construir un edificio con mucha frecuencia y podía involucrar el cortar una orilla derecha en una piedra para que conforme usted apilaba las piedras para construir el edificio, estaban niveladas y encajaban con la plomada y de esta manera usted podía mantener todo derecho. Era usada de cortar ropa en una línea derecha. Era usada de cortar líneas derechas para poder hacer que encajaran bien, para hacer una tienda, si de hecho eso era lo que estaba siendo hecho. Cualquier tipo de línea derecha que tenía que encajar con algo más. Ahora, permítame seguir este pensamiento. Pablo trabajaba con piel. Con frecuencia decimos que trabajaba con tiendas, pero la palabra griega es un trabajador de piel. Esto es, él usaba pieles y quizás cabello de cabras de vez en cuando para hacer cosas, quizás tiendas. Y puede imaginar usted que un hombre que hacía una tienda tenía que colocar muchos pedazos juntos. Por ejemplo, si usted estaba haciendo una tienda de una piel, No había una cabra lo suficientemente grande como para hacer su tienda, obviamente. Entonces tenía que cortar muchos pedazos de pieles de cabras y después comenzaba a cortarlas y tenía que cortar toda pieza de manera correcta, de lo contrario no encajaban juntas. Es como hacer un vestido. Ustedes damas saben que si ustedes no cortan las partes derechas no van a encajar. Es como usted corta los pedazos individuales que hace que el todo encaje. Y eso es exactamente lo que él está diciendo. Y he dicho esto a lo largo de los años. Si usted no sabe cómo cortar los pedazos, usted no puede hacer que todo encaje. El punto es que usted no puede ser un teólogo hasta que usted haya sido un exegeta. Usted no puede desarrollar su sistema de teología a menos de que usted haya cortado bien las partes. Y eso quiere decir que toda persona debe entonces usar bien, manejar bien la palabra de verdad, cortar toda parte derecha de tal manera que encaje todo bien. Y cualquier estudiante de la Biblia entiende ese concepto. Y si usted no corta los pedazos rectos, usted no puede hacer que el todo encaje bien. Interpretar las Escrituras con precisión es tan importante, pero hay una actitud ligera hacia las Escrituras en la actualidad que simplemente me preocupa y la gente lo hace todo el tiempo. Simplemente pronuncia cualquier tipo de interpretación antigua de cualquier cosa que se les antoje. Me sorprendió algo realmente oír, por ejemplo, y creo que no se dio cuenta, pero la esposa del candidato presidencial Pat Robertson fue entrevistada acerca de haber concebido su hijo fuera del matrimonio. Y Pat había hecho la afirmación que a los ojos de Dios eso constituyó su matrimonio, lo cual, claro, no es el caso a los ojos de Dios. Necesita recordar eso. Usted no debe legitimizar ese tipo de conducta. Pero a su esposa se le preguntó cómo se sentía acerca de esto y demás, y su respuesta fue esta, y pensé que fue algo interesante. Ella dijo, bueno, ahora entiendo el significado de Juan 8. Conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Queridos amigos, ¿entienden ustedes que Juan 8 no tiene nada que ver con que alguien sepa que usted tuvo una relación ilegítima y produjo un hijo antes de que estuvieran casados? Digo, ¿qué es lo que cree la gente? ¿Cree que cualquier versículo puede significar lo que ellos quieren que signifique? Esto me indica cómo la gente toma a la ligera las Escrituras. Juan 8, cuando dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, Jesús le está hablando a los judíos acerca de conocer la verdad de quién era Él y cómo podían ser salvos y entrar en la libertad de la salvación, no la libertad de que finalmente su closet fue abierto y dejar que algún pecado que estaba oculto, que usted cometió, ya saliera. Y de nuevo, no quiero concentrarme en esa situación, simplemente para decir que fue una ilustración bastante vívida para mí de la manera en la que la gente trata las Escrituras. Como puede ver, 2 Corintios 2.17 dice, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Usar la Biblia para alguna ganancia personal, torcerla, para encajar con lo que nosotros queremos. La gente toma las Escrituras y la tuercen. Estaba pensando en eso conforme leí el otro día acerca de Jessica Hahn, quien dijo que posar desnuda en Playboy la había acercado más a Dios. ¿Leyó eso? ¡Increíble! Santiago 4, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¡Qué gran verdad! Y qué profanación tan increíblemente blasfema y vil de esa verdad. Pero la gente toma a la ligera las Escrituras. Y aquí el apóstol Pablo dice, mira, tienes un mandato solemne ante un Dios santo en cuya presencia estás en todo momento de evitar cualquier infiltración en las Escrituras que sea inútil de aquellos cuya enseñanza arruina a la gente que enseñan, y también debes reconocer que cualquier persona que no usa bien la palabra de verdad con gran precisión tiene razón de estar delante de Dios, ¿qué? ¡Avergonzado! Eso es algo serio. Más vale no tratar a la ligera la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es la palabra de verdad? Bueno, en primer lugar, es usada varias veces en las Escrituras. En Efesios 1.13 y Santiago 1.18 definitivamente se refiere al Evangelio. Ahí dice, el Evangelio de Efesios 1.13, dice la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Entonces, la palabra de verdad tiene que ver con el Evangelio. En Santiago 1.18, Él nos engendró, nos hizo nacer con la palabra de verdad, de nuevo refiriéndose al Evangelio, mediante el cual nacemos de nuevo. Pero va más allá de eso, porque la palabra de verdad es toda la revelación de Dios. Juan 17.17, Jesús dijo, tu palabra es verdad. Entonces, Él dice, úsala bien en su totalidad, el Evangelio y todo lo demás. Cuando usted piensa acerca de manejar bien el Evangelio, tiene que reconocer que hay mucha predicación en la actualidad que no usa bien el Evangelio, no lo usa de manera apropiada. De hecho, he estado escribiendo un libro ya por unos 5 años y quiero que oren por mí. Si tan solo orara por los siguientes 60 días que termine este libro, es del Evangelio. Aquí estamos en 1987 teniendo que escribir un libro para aclarar el Evangelio. Es absolutamente increíble, pero hay tanta confusión en esto. Leí una disertación de una maestría el fin de semana de lo que es el Evangelio, escrito por un alumno de seminario, trayendo todos los elementos de confusión de lo que el Evangelio realmente es y cómo uno se apropia del Evangelio en su vida. Tenemos que usar bien la palabra de verdad para que no representemos de manera equivocada el Evangelio y terminemos con un aborto en lugar del nuevo nacimiento. Y de nuevo tenemos que representar toda la palabra de Dios, no de una manera ligera, sino de una manera apropiada. ¿Y qué es lo que eso demanda? Usted recuerda, como puede ver, lo que demanda es diligencia o excelencia. Demanda un deseo de ser aprobado por Dios, no los hombres. Y demanda que usted sea un obrero, un artesano, que usted conozca su arte, su tarea, que usted tenga el tipo de preparación correcta, apropiada, que le permite estudiar. Somos artesanos que manejamos la palabra de Dios, más vale que así sea. Evitando entonces aquí la falsa enseñanza, dice, arruina a los oyentes y avergüenza a los maestros. En tercer lugar, lleva la impiedad, versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. El más aquí se refiere al contraste. En contraste a usar cuidadosamente, a manejar cuidadosamente la palabra de verdad, la verdad de Dios. Manejar eso, evita lo demás. No la manejes en absoluto, es lo que está diciendo. ¿Y qué es lo que debemos evitar? La palabra significa andar por todos lados. Evítalo. ¿Qué es lo que debes evitar? Profanas y vanas palabrerías. Las palabras de filosofía humana, religión hecha por los hombres. Él lo llama profanas. Esto es algo no sagrado. Bébelo. Significa común, no apartado. Simplemente las pláticas de hombres no sagradas, impías, profanas, comunes, terrenales. Y aquí las llama vanas. Eso quiere decir no tiene beneficio, no da utilidad. Pero quiero que sepa algo. Las palabras vacías rápidamente se convierten en palabras malas porque las palabras vacías son como una aspiradora. Tengo una aspiradora en mi garage, en mi cochera, y la uso para aspirar el carro, el auto. De vez en cuando aspira algo que no quiero que aspire. Usted sabe, usted está aspirando su auto y ahí va su pluma, su dinero y todo tipo de cosas. Y así es una aspiradora. Lo que se acerca a la aspiradora, se mete a la aspiradora y las palabras vacías se convierten en palabras malas porque aspiran el pecado. La palabra inútil de asuntos inútiles se convierten en pláticas impías. Palabras que no son de Dios rápidamente se convierten en palabras impías. Los falsos maestros dicen estar extendiendo nuestro pensamiento, extendiendo nuestras mentes, llevándonos a nueva verdad. Sí nos lleva, pero observen lo que dice el versículo 16. Conducirán más y más a la impiedad. Nos llevan hacia abajo, no hacia arriba, a mayor profundidad en la impiedad. Son impíos y llevan a la gente que los oyen a más y más impiedad con ellos. Los profetas falsos traen estas herejías destructoras. Pedro dice en 2 Pedro 2, y muchos seguirán su sensualidad, es correcto, muchos seguirán su sensualidad. Usted entra en ese flujo de basura y lleva más impiedad. La impiedad simplemente significa impiedad, injusticia. La conducta impía siempre es el fruto de la doctrina impía. La doctrina impía prolifera la vida impía. Me parece increíble, estábamos hablando de esto hace unas semanas atrás. Usted ve el escándalo de este ministerio de alaben al Señor y lo único que usted se puede preguntar es, por lo menos lo único que me pregunto una y otra vez es, ¿cómo es posible que la gente pueda desarrollar una teología que les permite vivir así? Pero el legado de la doctrina falsa es vidas impías. Y eso es exactamente lo que se extiende. Y entonces los falsos maestros no solo arruinan a la gente que escuchan, vergüenza, son avergonzados cuando enseñan, sino que proliferan la impiedad. Como puede ver, la enseñanza falsa no puede cambiar el corazón, no puede restringir a la carne, no puede producir piedad, solo puede producir más y más impiedad. En cuarto lugar, y en el versículo 17, él dice que se esparcirá como gangrena, o es contagiosa. No solo arruina a la gente que le escucha, avergüenza a la gente que le enseña, lleva la impiedad entre ellos, sino que tiene el poder de esparcirse como gangrena. Observe el versículo 17, y su palabra carcomerá como gangrena, dice. ¿Sabe usted qué tan rápido se esparce la gangrena? Muy rápido. La palabra griega gangraina tiene que ver con una enfermedad consumidora que se esparce. Una enfermedad que se esparce rápidamente. ¿Se da cuenta de que la gangrena puede comenzar con un pequeño agujero en el cuerpo humano y llegar a infectar el cuerpo humano en unos pocos momentos de tiempo con su veneno? ¿Que curar la gangrena en la gente es colocar una presión en un sistema para retardar la velocidad de la gangrena para que la inyección de la penicilina pueda tomar efecto? Así de rápido se esparce. Es como fuego en hierba seca con su maldad. Esa es la razón por la que Judas 23 dice que cuando usted se acerca a alguien en un sistema falso, los arranque como una rama del fuego y tenga cuidado, no sea que su ropa se queme. Es maldad. Corrompe el tejido que está a su alrededor y se esparce como doctrina corrupta para infectar a otras personas rápidamente, y lo hace rápidamente. Como puede ver, la gente del mundo le encanta la falsa enseñanza en contraste a la verdad, porque todo es parte del sistema al que pertenecen. ¿Entiende eso? Digo, el mundo entero, como mi abuelo solía decir, está dividido entre los santos y los que no son santos. Y a los santos les encanta la palabra de Dios, y a los que no son santos aman la palabra de Satanás. Y el sistema entero de religión falsa es la palabra de Satanás. Son los hijos del diablo. Ellos creen la línea del diablo, operan en el mundo, la carne y el diablo. Entonces, dele una religión que está inspirada satánicamente y la van a creer. Y se va a esparcir como gangrena, como un incendio. El peligro de la falsa enseñanza arruina a la gente que la oye, avergüenza a la gente que la enseña, incrementa la impiedad, se esparce como gangrena. En quinto lugar, trastorna la fe de algunos. Trastorna la fe de algunos. Versículo 17. De los cuales, estos falsos maestros, son Himeneo y Fileto. Él se refiere a personas aquí. Él no se retrae de nada. Himeneo, por cierto, fue nombrado en 1 Timoteo 1:20 como uno de los principales líderes, probablemente uno de los pastores falsos que enseñaba en Éfeso, a quien Pablo mismo sacó de la iglesia. Pablo lo sacó, pero aparentemente cuando él fue sacado de la iglesia, él abrió su negocio ahí abajo, una cuadra de la iglesia, por así decirlo, y continuaba promoviendo sus mentiras. Y ahora él tenía un hombre junto con él llamado Fileto, y los dos están comunicando esta doctrina demoníaca. Y entonces él los llama por nombre, simplemente para que Timoteo sepa exactamente quiénes son y pueda decirle a la iglesia que los evite. Y Menoy y Fileto, hombres que se desviaron de la verdad, son como aquellos en Santiago 5, 19 y 20 que se han desviado de la verdad. Son apóstatas, queridos amigos, se han desviado, erraron, perdieron la marca de la verdad. Son como aquellos que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y vieron los poderes del siglo venidero y participaron del poder del Espíritu Santo, han caído y es imposible que ellos sean renovados para arrepentimiento. Han apostatado, Hebreos 6. Son como aquellos en Hebreos 10, quienes han pisado la sangre del pacto, han considerado la sangre de Cristo algo profano y han menospreciado el Espíritu de gracia. En otras palabras, conocieron la verdad, rechazaron la verdad y entraron en un error terrible, se alejaron de la verdad. ¿Y cuál fue su aberración particular? Dice en el versículo 17 que Himeneo y Fileto se desviaron de la verdad, esto es la revelación de Dios, al decir que la resurrección ya se efectuó. Bueno, ¿qué es lo que quieren decir con eso? Probablemente tenían la idea de que la resurrección no era nada más que alguna experiencia mística que usted experimentaba cuando en su vida no iluminada pasaba la vida iluminada. Probablemente estaban creyendo algún tipo de herejía filosófica que era popular en ese entonces. Realmente no conocemos la respuesta de eso. Algunos creen que adoptaron la filosofía griega que decía que la única vida después de la muerte era que el hombre viviera en sus hijos. En otras palabras, solo había una vida continua y esa es la vida que continúa en un hijo. Y fuera lo que fuera, había negado la resurrección del cuerpo. Quizás se habían metido en el dualismo filosófico que dice que el cuerpo es algo que debe ser descartado y solo el espíritu continúa viviendo. No habrá resurrección corporal en absoluto. No sabemos lo que era. No sabemos si era algo místico. Quizás era una especie de idea filosófica que dice que vivimos en nuestros hijos, o quizás el tipo de dualismo gnóstico que dice que viviremos en espíritu pero no en cuerpo. Pero de cualquier manera negaron la resurrección. Dice usted, ¿es eso importante? Sí es importante. 1 Corintios 15, escrito 7 u 8 años antes de esto, Pablo dice que no hay resurrección. Si no hay resurrección, entonces Cristo es ¿qué? No ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces no hemos resucitado. Y entonces somos dignos de conmiseración. Y no hay resurrección. En otras palabras, usted le quita el corazón al Evangelio. Estaba negando el Evangelio con su perspectiva de que la resurrección ya se efectuó. Al negar la resurrección del creyente, del cuerpo de creyente que está por venir, al negar la resurrección que era la esperanza de todo creyente, sin embargo, futura todavía, estaba negando la resurrección de Cristo y sus implicaciones, porque Él es las primicias de nuestra resurrección. Por lo tanto, estaba negando el Evangelio, estaba negando la esperanza de aquellos que pertenecían al Señor. Esta es una negación del cimiento de la fe cristiana, negación de la vida eterna en un cuerpo glorificado como el de Cristo. Estaba negando el cristianismo en su corazón. Entonces Él dice, como resultado, trastornan la fe de algunos. Ahora, ¿qué quiere decir con eso? Trastornan literalmente significa voltear de cabeza. Bueno, ¿qué nivel de fe era ese? Bueno, obviamente era una fe legítima, era una fe no salvadora. Estas son las almas inconstantes de las que Pedro habla en 2 Pedro 3:16, los indoctos inconstantes. 2 Pedro 2:18, hablando palabras arrogantes, los falsos maestros de vanidad. Ellos apelan mediante deseos carnales y por sensualidad a aquellos que apenas están escapando de aquellos que viven en el error. En otras palabras, retrata una persona que en cierta manera está buscando a Dios y quiere creer y está comenzando a abrirse y se colocan bajo este tipo de enseñanza falsa, literalmente destruye su fe. Es una persona con fe débil, una que realmente nunca pertenece al Señor, pero en cierta manera están moviéndose hacia la religión, hacia algunas respuestas en la vida. Y escuchen, ¿no entiende usted lo verdadero que es esto? ¿No sabe usted que los sistemas falsos de doctrina y las religiones falsas están allá afuera esperando que la gente que están sintiendo el dolor y la presión de la vida y está buscando respuestas, simplemente quieren aspirarlos? Esos son los que están iniciando algún tipo de sistema de creencia y se vuelven presa de estas religiones falsas. Pero no pueden ser los reales porque no puede usted trastornar la fe genuina. Veremos eso en el último punto, en el versículo 19, obsérvelo. Lo último que quiero compartir con usted, número 6, es que la enseñanza falsa es peligrosa porque caracteriza a aquellos que no pertenecen al Señor. Tiene que ser evitada porque caracteriza a los no salvos. Y él regresa al punto de una manera maravillosa. Maravillosa, observe el versículo 19. Pero, me encanta esa palabra, es enfática. A pesar de aquellos que están arruinados, a pesar de aquellos que están avergonzados, a pesar de esos impíos, a pesar de aquellos que han sido corrompidos por la gangrena de la falsa doctrina, a pesar de aquellos cuya creencia inicial es trastornada porque realmente han sido atrapados en sistemas falsos, a pesar de eso, eso es lo que pero significa, a pesar de eso, el fundamento de Dios está firme. Hombre, qué afirmación, qué afirmación. Me encantaría tomar el tiempo para llevarlo a lo largo del proceso entero de descubrir lo que eso significa. Pero permítame tan solo darle el final del proceso. ¿A qué se refiere el fundamento de Dios está firme? Amados, es la iglesia. Es la iglesia, son los redimidos. Y la mayoría de los comentaristas afirman esto. Tiene que ver con los redimidos. Somos el verdadero pueblo de Dios que forman, que constituyen el fundamento inamovible, sólido, que los falsos maestros no pueden sacudir. Los falsos maestros van a arruinar a algunos, van a avergonzar a algunos, van a llevar a la impiedad a algunos, van a corromper a algunos, van a trastornar la fe de algunos, pero no a los elegidos de Dios. ¿Ve eso? El fundamento de Dios está firme. Tenemos un edificio no hecho con manos. Somos el templo del Dios viviente. Somos la iglesia que Cristo edificará y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Somos aquellos en quienes Dios comenzó la buena obra en nosotros y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Somos aquellos que nunca pueden ser separados del amor de Dios en Cristo. Somos aquellos de quienes Jesús dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, sino lo resucitaré en el día postrero. Juan 6. Esta es una verdad tremenda. Amados, toda esa basura y toda esa enseñanza falsa puede venir volando y puede devastar las almas de la gente y puede confundir a los creyentes de vez en cuando, pero el fundamento de la iglesia de Dios en Cristo es firme. 1 Juan 2 dice, vosotros sois fuertes en la palabra y habéis vencido al maligno. Dios llamó a un pueblo para la salvación, escogidos desde antes de que el mundo comenzara para gloria eterna, y ese pueblo permanecerá intacto cuando la gloria comience. ¿Y cuál es esa garantía? Observe esto, esto es tremendo, versículo 19. Teniendo este sello. ¿Qué pensamiento? ¿Para qué era ese sello? ¿Propiedad? ¿Propiedad? ¿Una marca de propiedad? Conforme un constructor colocaba una piedra angular y colocaba su nombre, este era su edificio y el propósito de ese edificio. Sfragis es la palabra griega, significa propiedad, significa que pertenece, está marcado como la posesión de su dueño. Y así también nosotros. El fundamento de Dios, esto es su iglesia, tiene un sello de autenticidad, de propiedad. Observe este sello doble. En primer lugar, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Escuchó eso? Ahora escuche con atención. Eso, queridos amigos, es elección soberana. La razón por la que la iglesia nunca podría ser tocada por todos los maestros falsos es porque somos de Él. Él sabe quiénes somos nosotros. Él nos sostiene en su poder soberano. Somos suyos por toda la eternidad. Somos suyos para siempre. Él sabe quiénes somos por decisión soberana. El primer sello que tenemos es que somos los elegidos. Este es un sello fijado al cimiento de Dios, garantiza permanencia, hace que la disolución sea imposible. Dios colocó el sello en nosotros, este es mío. Él lo colocó en nosotros en la eternidad. Eso se encarga del asunto para siempre. ¡Oh, qué pensamiento! Hay algunos que vendrán y dirán, Señor, Señor, y Él dirá, apartaos de mí, nunca qué. Os conocí, no los conozco, ustedes hacedores de maldad, pero no van a afectar el fundamento divino, permanecerá firme. Permanecerá firme porque somos los elegidos y el Señor sabe quiénes somos y Él nos sostiene. Dios os ha elegido a vosotros, según Tesalonicenses 2:13, desde el principio para salvación. Él sabe quién le pertenece a Él y todos los que le pertenecen a Él vendrán a Él y Él no va a perder a ninguno de ellos. Juan 6. Entonces, el primer aspecto del sello es elección soberana. El segundo aspecto es santificación personal. Versículo 19. Y el segundo sello dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Nombrar el nombre del Señor significa identificarse con Él. Si usted le pertenece a Él, absténgase de impiedad. Este es el corolario. No solo el pueblo de Dios es elegido, sino que son llamados a justicia. La elección de Dios es siempre una elección a santidad. Él no nos escogió para ser salvos, nos escogió para ser santos. Entonces usted tiene misericordia predestinadora y un deber inevitable. Somos comprados con un precio, por lo tanto glorificamos a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios, 1 Corintios 6. Entonces es doble. Si nombramos el nombre del Señor, esto es, si decimos ser creyentes, nos abstendremos de iniquidad. Es tanto una exhortación como una afirmación. El que nombre el nombre del Señor no apostatará, él no desertará, él se volverá del pecado. La injusticia es el término aquí. La elección de Dios es una elección para santidad. Ahora, estas dos citas son interesantes porque ninguna de ellas es exacta, pero parecen de manera general ser de Números capítulo 16. ¿Se acuerda usted de la historia de Números 16? Coré se rebeló contra Dios y muchas personas se rebelaron con él. Y Dios vino en juicio terrible en contra de ellos. La primera afirmación, conoce el Señor a los que son suyos, nos recuerda del dicho en el versículo 5 de Números 16, el Señor o Jehová mostrará quiénes son de él. Ahora esa afirmación fue hecha por Moisés a los amigos rebeldes de Coré, cuando se congregaron contra Moisés, y aquí estaba esta gran rebelión de personas apóstatas. Moisés dijo, el Señor conoce a los que son suyos, él sabe quién le pertenece a él. La segunda fue el mandato de Moisés al pueblo en el versículo 26. Apártense, os ruego, de las tiendas de esos hombres impíos y no toquen nada que sea de ellos. Entonces aquí vemos dos lados. Uno, Dios va a venir en juicio, pero él sabe a quién va a librar porque le pertenecen a él. ¿Y cómo sabemos quiénes son? Porque van a apartarse de las tiendas de iniquidad. Desde el lado divino son elegidos, desde el lado humano son obedientes. La seguridad que tenemos, escuche, la enseñanza falsa y los falsos maestros y mentiras y demonios engañadores y el resto de esa basura puede venir en nuestro camino, pero no obstante, permaneceremos firmes y somos partes del cimiento, del fundamento de Dios. Y aquellos que son elegidos por un lado, y aquellos que manifiestan el ser elegidos porque somos obedientes. Así como la rebelión bajo Coré terminó en juicio, así también terminará la de los maestros falsos. Y así será el caso en la iglesia, pero los elegidos serán librados porque son elegidos y porque son santos en vida. ¡Qué gran esperanza! ¡Qué gran promesa! Esa es nuestra seguridad. Inclinémonos juntos en oración. Gracias, Padre, por esta palabra para nosotros, tanto más en nuestros corazones que decir, pero aceptamos el hecho de que Tú nos has encomendado esto a nosotros el día de hoy. Ayúdanos a ser fieles. Señor Dios, ayúdanos a ser fieles, a ser diligentes, haciendo el máximo esfuerzo para que podamos estar al lado de Dios sin vergüenza, dignos porque hemos usado bien la palabra de verdad. Oh Dios, ayúdanos a no darle lugar a aquello que arruina y avergüenza y lleva a la impiedad y corrompe y trastorna y caracteriza a los impíos, sino que ayúdanos a ser personas del libro, personas de la verdad, personas de la palabra, que no se intimidan por el supuesto intelectualismo o misticismo de aquellos que nos rodean, sino que vivamos simple y humildemente en sumisión a esta palabra y la proclamemos sin temor y con denuedo por causa de aquel quien la revela, inclusive nuestro Dios glorioso. Esto pedimos en el nombre de Cristo. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracia a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, Puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.